Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Eugenia.
Pepe García Domínguez, ¿estás ahí?
En la llamada Ciudad Condal estoy.
Comenzamos.
El Búho, con Eugenia Gallo, Cristina Losada y Pepe García Domínguez.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del jueves 12 de mayo de 2022, con el diseño sonoro de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. A mediados del pasado mes de abril, The New Yorker publicó un artículo en el que se hacía referencia a una investigación llevada a cabo por la organización Citizen Lab, un laboratorio vinculado con la Universidad de Toronto, que revelaba que se había utilizado el software israelí denominado Pegasus, que solo se vende a los gobiernos, para tener acceso a los teléfonos móviles de hasta 64 personas, eurodiputados, parlamentarios, abogados y líderes civiles vinculados con los movimientos soberanistas e independentistas catalanes, entre ellos al propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Este programa informático permite extraer el contenido de los dispositivos móviles, tener acceso a su contenido e incluso activar la cámara y el micrófono para hacer los seguimientos y vigilar a los afectados. Este presunto espionaje comenzaría o habría comenzado en 2020 y afectó también a los expresidentes de la Generalitat, Quim Torra, Carles Puigdemont y Artur Mas, además de otros representantes institucionales catalanes y a miembros de Junts per Catalunya, ERC y la CUP. En declaraciones y ruedas de prensa, algunos de estos políticos compararon al que llamaron Catalan Gate con el caso Watergate, que en los años 70 acabó con el mandato del presidente Nixon. Y por ello exigieron al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que diera explicaciones al entender que los responsables del espionaje habían sido los servicios de inteligencia españoles, en concreto el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. El gobierno, a través de su portavoz, negó cualquier implicación gubernamental en el caso. E incluso el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se desplazó urgentemente a Barcelona para mantener una reunión con la consejera de la Presidencia de la Generalitat, en el intento de recabar el apoyo de los partidos catalanistas porque se iba a producir en los siguientes días la convalidación del Real Decreto de Medidas Anticrisis, una convalidación que debía de darse en el Congreso de los Diputados por aquellas fechas y, aunque se intentó, el apoyo no llegó a producirse en la votación. A ello hay que sumar que pocos días después se hizo público que el espionaje con Pegasus también había afectado a los móviles del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Interior, Grande Marlaska y algún que otro miembro del Ejecutivo, lo que provocó la reacción de Unidas Podemos, el socio gubernamental, que exigieron la asunción de responsabilidades poniendo en el punto de mira a la ministra de Defensa, al Centro Criptológico Nacional y al Centro Nacional de Inteligencia. Finalmente, la situación se ha, de alguna manera, salvado con la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, en un intento de apaciguar los ánimos y los reproches de los socios gubernamentales y esquivar una posible crisis de gobierno. Bueno, yo querría añadir a esto que algunas informaciones han apuntado que detrás del espionaje a los móviles del presidente del gobierno, de la ministra de Defensa, etcétera, etcétera, estaría o podría estar el gobierno de Marruecos, eso por un lado. Y que en el caso de los líderes catalanes se ha dicho que la actuación del CNI se habría hecho pero con la necesaria autorización judicial por parte de los magistrados del Tribunal Supremo. Yo no sé si esta narración que he hecho, bueno, seguro que ha quedado algún fleco sin explicar, pero de alguna manera es un poco una maraña. Entonces, si os parece, podemos ir por partes. Primero, con lo que se refiere al espionaje a los líderes catalanistas, y después con lo que afecta al espionaje al presidente del Gobierno y a alguno de sus ministros. Cristina, ¿por dónde que empezamos? Para desentrañar un poco la maraña.
Bueno, la maraña es complicada de desenmarañar, porque yo creo que está enmarañada a propósito, y se han mezclado dos asuntos a propósito, vamos. Pero yo quería empezar, corrigiendo mínimamente unos datos que ha estado en el intento de hacer una narración sintética de todo lo ocurrido, que es complicado. El espionaje a los separatistas, según el informe que publicó el New Yorker, pero que no realizó el New Yorker puso la literatura, digamos, pero el informe viene de un organismo, una ONG, llamémoslo así, vinculada a la Universidad de Toronto, que se llama Citizen Lab, y es un informe que además uno de los firmantes y posiblemente su coordinador e impulsor es un separatista catalán, un activista independentista, Elies Campo, y además eso se nota porque, bueno, en la presentación de ese informe que lo hace el Citizen Lab, que yo me la he leído en su momento, es evidente que, aunque disimulan un poco para tratar de dar una apariencia de objetividad, ahí eso está hecho por alguien que, en fin, afín al independentismo catalán. Pero en todo caso, la supuesta infección con ese spyware Pegasus de móviles de los dirigentes y separatistas catalanes se detecta, según esta ONG, también ya en 2017. O sea, no es solo 2020, sino que hay intrusiones en 2017, que es el momento del golpe de octubre, y también, pero bueno, la mayoría son posteriores. 2019 es uno de los años donde hay más, que ya está Pedro Sánchez en el gobierno, y 2020, como decías. Y después, otra pequeña enmienda, matización, Podemos no se suma a la protesta cuando se conoce, o cuando, mejor dicho, cuando el gobierno revela que los móviles de Pedro Sánchez y de varios ministros también fueron infectados con Pegasus, sino que desde el primer momento y junto a los separatistas, hacen peña con los separatistas, pidiendo que rueden cabezas con estos términos además. Es decir, que desde el primer momento en que se conoce el informe de Citizen Lab a través de la publicación de New Yorker, hay una, llamémosle, una campaña del separatismo a la que se suma el socio de gobierno de coalición Podemos, ¿no? Pidiendo ya responsabilidades y que rueden cabezas. Probablemente, no voy a decir probablemente, seguro fue una campaña preparada para, en fin, desde algún tiempo atrás, ya digo, por la inclusión en el equipo ese de la ONG de un separatista, y porque los separatistas registraron webs con el nombre de Catalan Gate desde meses antes, es decir, que ellos ya tenían esa información y prepararon esa campaña. Podemos se suma a esa campaña, y esto ha originado, que es la valoración general que voy a hacer, y ya le dejo la palabra a Pepe, ha originado, creo, que la mayor crisis a la que se ha enfrentado el gobierno de Pedro Sánchez, con la peculiaridad importante de que es una crisis que afecta a una parte sensible de la estructura del Estado, de cualquier Estado, que son los servicios de inteligencia. Pero sobre todo, yo creo que lo que vamos a intentar analizar son los efectos políticos de estas historias que se han dado a conocer de estos supuestos casos de espionaje. Yo voy a ponerle a todo el supuesto, ya no se lo voy a poner porque sería, en fin, repetitivo, pero llega un momento en que ya desconfías de todo porque hay demasiada preparación y demasiada conveniencia en algunos de los episodios, ¿no? De modo que, bueno, yo concluyo diciendo que lo que ha hecho el gobierno frente a esta crisis me parece que ha sido una cesión innecesaria y difícilmente entendible en el contexto político, pero bueno, vamos a intentar comprenderlo y analizarlo.
Perfecto. Pepe.
Bueno, tras suscribir todo lo que acaba de decir Cristina, yo, en fin, repararía en un par de obviedades, por lo menos. La obviedad de que estamos mezclando aquí, que todo el mundo está mezclando de una forma muy deliberada, churras y merinas. Es decir, estamos hablando de dos circunstancias separadas en el tiempo e independientes entre sí, que de forma muy intencional se han mezclado en un batiburrillo a última hora. Por un lado, por tanto, la dimensión temporal me parece la fundamental, la crítica, para hacer un análisis medianamente razonable de toda esta crisis. Primero, tenemos unos hechos que tienen que ver con un fallo operativo grave de la contrainteligencia española, del CNI, y ese fallo grave se traduce en que una serie de miembros del gobierno, empezando por el propio presidente, la vicepresidenta y el ministro de Agricultura, además del ministro del Interior, todos ellos vinculados por la competencia de sus respectivas carteras, todos ellos vinculados con la relación española con Marruecos, desde las cuestiones de seguridad que lleva el ministro del Interior hasta la agricultura, que es lo que lleva el ministro Planas, es fundamental en la economía crítico, en la economía marroquí, y una de las competencias de la que se tenía que encargar el ministro de Agricultura español, que previamente había sido durante años embajador en Marruecos. Bien, ahí hay un problema que se manifiesta y que trasciende a la opinión pública cuando se nos dice, se nos anuncia en la prensa, que el gobierno de Marruecos sabe que el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática está siendo tratado, lógicamente en secreto, porque se ha contagiado de COVID y está siendo tratado en un hospital militar de Zaragoza. Claro, la pregunta es, ¿cómo se ha enterado el gobierno de Marruecos de una operación de alto secreto organizada por el gobierno de España? Es evidente que a partir de esa constatación de que Marruecos dispone de información sensible, de información secreta que afecta a la seguridad del Estado y a operaciones diplomáticas secretas que está realizando el Estado español, es evidente que en ese mismo instante se tiene que hacer una auditoría de seguridad de lo que está pasando, de las filtraciones de información que se están dando en altas instancias del gobierno español. Y eso incluye, ese peritaje incluye revisar los teléfonos móviles de los ministros. Por tanto, cuando en el momento en el que Marruecos da a entender clarísimamente que saben lo que está pasando con el líder del Frente Polisario en España y que tienen información, que tenían la información en el momento en el que el avión aterrizó en España, procedente de Argelia, en ese momento ya se encienden todas las alarmas y tienes que abrir un expediente informativo dentro del CNI para ver qué está fallando. Consecuentemente, el gobierno español sabe que hay un problema de incompetencia profesional, de eficiencia profesional, porque al final hablamos de eso. Hablamos de un fallo operativo de una agencia de seguridad. De eso estamos hablando. No de nada político. Por tanto, el gobierno lo sabe en el momento en el que el Reino de Marruecos hace público su conocimiento de lo que está pasando en Zaragoza. Por tanto, no se nos puede decir meses después que acabamos de descubrir que ha sido intervenido el teléfono del presidente del gobierno y de otros miembros del Ejecutivo. ¿Cómo que lo acabas de descubrir? Entonces, cuando Marruecos lanza esa pista inequívoca de que te están espiando, porque claro, es evidente que te están espiando, sino ¿cómo se entera de que el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática está en España? Es imposible. Sí, hombre, podría ser por una vía que no fuese el control de los teléfonos móviles, pero tenías que auditar ya el teléfono móvil. Los teléfonos móviles de los altos cargos. Y en el momento en el que los auditas, te das cuenta, porque dispones de la tecnología adecuada, te das cuenta de que hay restos ahí de Pegasus. Y como hay restos de Pegasus, sabes que te espían. Por tanto, sabes que hay un fallo del CNI, de las personas, de los responsables de criptografía, no sé muy bien cómo se llama, el servicio encargado de que eso no ocurra. De que no te intervengan, no le intervengan el teléfono al presidente del gobierno, al ministro de Agricultura o al ministro de Interior. Esa es una historia. Y después tenemos una historia que no tiene nada que ver ni en el espacio, ni en el tiempo, ni en su naturaleza, que es que unos señores que habían dado un golpe de Estado en Cataluña, que lo habían dado además con intervención. Yo voy a publicar hoy un artículo en el que recojo informaciones que son públicas, que salieron a la luz en su día, pero que no se les dio demasiada trascendencia. Recojo informaciones sobre la intervención de un país, de una potencia extranjera, en el golpe de Estado. Y son informaciones que no son rumores, es decir, que son lo que un jurista llamaría, Eugenia llamaría, pruebas indiciarias. Es decir, hay constancia absoluta, de que un alto jefe de los servicios de espionaje de la Federación Rusa, un militar, un antiguo, por tanto, un organismo que creo que ahora se llama Oficina Federal de Investigaciones, pero que es el KGB, el KGB en el que trabajó Putin, pues un alto jefe de ese organismo de espionaje, encargado de operaciones encubiertas en el extranjero, es alguien que dirige un equipo del KGB, o el sucesor, el órgano sucesor del KGB, que entre otras hazañas organizó un golpe de Estado en Montenegro, la antigua República Yugoslava, para tratar de evitar que ese territorio se incorporase a la OTAN. Alguien que se dedica a ese tipo de operaciones. Bien, ese personaje estaba en Barcelona, es localizado en Barcelona, por servicios de información españoles, lógicamente, es localizado en Barcelona 48 horas antes del referéndum ilegal. Pero es que 12 horas antes del referéndum ilegal, es decir, poco después de que el CNI descubra que este tipo está en Barcelona, 12 horas después, de un modo nada secreto, se reúne en el despacho del presidente de la Generalitat de Cataluña, de la Plaza de San Jaime, con Puigdemont. Y se reúne un alto dirigente del espionaje ruso 12 horas antes de convocar un referéndum ilegal en Cataluña. Eso es casualidad. Primero, ¿qué hace un presidente autonómico reuniéndose con un espía ruso? Segundo, ¿qué hace el espía ruso 12 horas antes del golpe de Estado en el despacho del presidente de Cataluña? Tercero, hay muchos más indicios, porque hay muchas más pruebas de que asesores de Puigdemont, en concreto cierto Víctor Terradellas, se reúnen en Moscú por las mismas fechas con dirigentes también de los servicios de información de los servicios secretos rusos. Todo eso tiene que ver con algo llamado Operación Castell. Mi artículo se titula Operación Castell. Castell es castillo en catalán. Operación Castillo. Entonces, la Operación Castillo es algo que, en fin, de lo que se viene hablando sotto voce en Barcelona desde aquellos tiempos, y básicamente en lo que consistiría ese plan, que afortunadamente no se llegó a consumar, pero que estuvo encima de determinadas mesas y que se debatió en instancias próximas a la Plaza de San Jaime, era un plan consistente, grosso modo, en lo siguiente. En la tarde del 27 de octubre de 2017, después de que se hubiese producido la declaración de independencia por parte de Puigdemont, esa tarde se arriaría la bandera de España en el Palacio de la Generalitat, se subiría una bandera estelada, se haría un llamamiento, acto seguido, a los independentistas de base para que rodeasen el edificio. Cualquiera que conozca Barcelona sabe que el edificio de la Plaza de San Jaume, la Plaza de San Jaume, es muy pequeña, está rodeada de unas calles, bueno, la principal es la calle Fernando, que conduce hacia las Ramblas, es decir, con poca gente. Eso está en el centro del barrio gótico, con poca gente, no hace falta, no serían pocos, serían muchos, sin duda serían muchos, pero con pocos tú puedes rodear todo eso y hacer prácticamente imposible que acceda nadie, nadie quiere decir fuerzas de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, que en ese momento estaban en Barcelona, porque tendrían que acceder o desde la Vía Layetana o desde las Ramblas. Son las dos únicas arterias importantes desde las que puedes acceder a la Plaza de San Jaume. Si tú metes allí a 20, 25 mil personas en aquellas calles, conviertes en inviable que se pueda tener acceso al edificio de la Plaza San Jaime, a menos que organices una matanza por el camino, ¿no? Que no se iba a producir. Por tanto, perdona, acabo ya. Acabo. El plan, la Operación Castells pasaba por encerrarse el gobierno de la Generalitat en el edificio, en la Plaza San Jaime, rodear el edificio con activistas independentistas y, acto seguido, contar con la intervención de mercenarios traídos, llegados a España desde la Federación Rusa. Mercenarios que buscarían, mercenarios armados, naturalmente, paramilitares rusos, que eso tendría que ver con la presencia de agentes de los servicios secretos rusos en Barcelona esos días, y el modelo sería el Maidán. El Maidán en Ucrania, que fue una revuelta popular en la Plaza del Maidán, en la que intervienen agentes armados. Y el gobierno cae por los agentes armados, me callo ya.
No, te iba a decir que lo que nos estás contando es muy interesante, pero yo querría que lo vinculáramos o que lo volviéramos un poco al tema, porque nos has hablado de otro supuesto espión, o vamos, de un supuesto caso
de... te estoy hablando de lo que justifica lo que justifica que un Estado, o sea, cuando la ministra de Defensa dijo, ¿qué tiene que hacer un Estado cuando le organiza un golpe de Estado? Yo te digo, ¿qué tiene que hacer un Estado cuando los servicios secretos rusos se están moviendo por Barcelona y se están moviendo por el Palacio de la Generalitat y está habiendo reuniones de los servicios secretos rusos en Moscú con delegados del presidente de la Generalitat?
Vale,
¿tú te crees que en un escenario de esas características no tiene que estar constantemente movilizado el CNI? Naturalmente que sí.
Por supuesto que sí. Cristina.
Yo tengo muy claro que la vigilancia de las posibles actividades ilícitas de dirigentes del separatismo catalán desde 2017, incluso desde antes, que ya empiezan los preparativos, está perfectamente justificada y además el otro día se hizo el acto de presentación de autorizaciones judiciales de 18 que afectaban a 18 personas fueron vigiladas por el CNI relacionadas con actividades posiblemente ilícitas, eso es el lenguaje oficial, yo creo que claramente ilícitas e ilegales del separatismo catalán. Entonces, a mí eso no me ofrece ninguna duda. Por supuesto, el informe de la ONG que yo... no puedo valorar la parte técnica del asunto, solo puedo valorar otros aspectos y me parece que es un informe que hay que poner de entrada bajo cierta sospecha. No es que lo descarte totalmente, que hubiera 65 independentistas que tuvieron el Pegasus en los móviles, pero no tiene por qué ser todo provenir del CNI, ni mucho menos. Y además, no tenemos ninguna acreditación, es un informe que nadie ha acreditado. Solamente esa organización dice que eso es así, que vio en esos móviles los restos del spyware y ya está. No hay nadie, ninguna investigación judicial, ningunos peritos independientes, salvo esa organización en la que sabemos que que había un activista independentista catalán que se introdujo en esa organización pues para hacer ese informe. O sea, bajo sospecha claramente. Pero esto yo lo tengo claro, es decir, no tiene más vuelta de hoja. El CNI no solo está justificado, sino que tenía la obligación de hacerlo, y si se le puede reprochar algo, a lo mejor es que no vigiló lo suficiente, o otra posibilidad, que los gobiernos en ese momento, sabemos estaba el gobierno Rajoy, pues recibieran ciertas informaciones, pero prefirieran, del Centro Nacional de Inteligencia, sobre la actividad de los separatistas, y prefirieran no hacer nada, porque, para no como liar más las cosas, para no generar un conflicto antes de tiempo, por lo que sea. Es decir, que yo estoy segura que se actuó con bastante profesionalidad. Pero la segunda parte que yo quería simplemente, por terminar diciendo que hay, a mi modo de ver, cuando el gobierno anuncia en una rueda de prensa que los móviles de Sánchez Robles y otros, bueno, en principio eran solo de esos, de ellos dos, habían sido infectados por Pegasus, con todo esto que contaba Pepe, estas posibilidades, porque era en la época, fue en la época de la crisis con Marruecos, lo anunció hace una semana y pico el ministro de la Presidencia. Bueno, eso es absolutamente insólito. Ningún otro jefe de gobierno o jefe de Estado que de los que se ha publicado que sus móviles pudieron estar infectados por ese spyware, y son varios, ha salido a reconocer oficialmente que sus móviles fueron infectados y que se les robó información. Eso no lo ha hecho nadie. No lo ha hecho nadie. Entonces, de entrada, fue algo que suscitó, a mí por lo menos me suscitó una gran perplejidad, ¿no? ¿Por qué hace esto el gobierno? Claro, ahora yo creo que ya ha quedado claro por qué lo hizo.
Y, bueno, pues no, Cristina,
y es la
no
forma,
nos lo cuentes.
No, pero tampoco vamos a dejar ahí, simplemente es decirlo, vamos a dejar ahí la incógnita, no tiene tampoco ningún suspense. Lo hace porque de esa manera tiene una justificación para lanzarse a destituir gente del Centro Nacional de Inteligencia o incluso del Ministerio de Defensa, no sé cuál era la idea inicial, y de ese modo aplacar a los separatistas que estaban en cólera por el otro asunto. Y a Podemos, no olvidemos que una parte del gobierno también estaba en cólera por el asunto del espionaje a los separatistas. De modo que yo creo que el gobierno tomó esa decisión inédita en un gobierno, porque es reconocer una vulnerabilidad que te roba información, eso nadie lo hace, nadie lo ha hecho en todo caso, salvo cuando son cuestiones secundarias. O sea, sí han espiado unos diplomáticos finlandeses, creo que eso sí se reconoció, pero Macron no lo reconoce, Boris Johnson no lo reconoce, Downing Street no lo reconoce, el Foreign Office no lo reconoce, porque no reconocen este tipo de vulnerabilidades. Es absurdo reconocerlas. Entonces, que lo hizo para, acto seguido, poder tener esa justificación para destituir a gente y de ese modo atajar una crisis que, bueno, la cuestión es hasta dónde podía llegar esa crisis. ¿Por qué ha sido, por qué el gobierno ha decidido que rodaran cabezas o que rodara una cabeza para atajar una crisis que, a mi modo de ver, no iba a llegar hasta el mismísimo precipicio final, porque ni Esquerra ni Podemos, creo, tienen ningún interés político en dejar al gobierno que caiga y finalizar ahora la legislatura?
Bueno, pues si os parece, todas esas cuestiones que acabas de plantear y algunas otras que seguro que se os ocurren, las vamos a desarrollar después en la segunda parte, y vamos a dejar aquí la primera recordando que para poder escucharos lo que tenéis que decir en las segundas partes de los podcasts del Búho es necesario ser mecenas del Búho. Cristina, ¿cómo nos hacemos mecenas del Búho?
Pues nos hacemos mecenas del Búho yendo a la plataforma iVoox, donde colgamos nuestros podcasts. Allí en la página que corresponde al Búho hay un botón que pone apoyar, pues clican ahí o clican en cualquier segunda parte de un podcast. Para ello conviene registrarse en la plataforma iVoox y hay que disponer de una tarjeta de crédito débito o de una cuenta PayPal. Y uno se puede hacer mecenas desde 1,49 € al mes hasta los 50 € al mes. Pero si uno tiene un iPhone o un iPad, también se puede hacer mecenas desde Apple Podcast a partir de 1,99 € al mes hasta los 50 € al mes. De modo que, Eugenia, vamos a animar, como siempre, a nuestros oyentes a que se hagan mecenas, porque gracias a su apoyo podemos seguir grabando estos podcasts.
Pues lanzamos esa invitación a todos nuestros oyentes. Hasta aquí la primera parte del podcast del Búho de hoy.
El Búho.